Es la una, mediodía en Canarias. La justicia francesa envía a juicio por violación al futbolista hispano-marroquí Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain y capitán de la selección de Marruecos. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenas tardes.
Buenas tardes. El defensa del PSG había sido imputado en marzo de 2023 después de que una joven lo acusara de haberla violado. La víctima afirma haber sufrido tocamientos no consentidos y posteriormente una violación en el domicilio de Hakimi, a quien había conocido a través de Instagram. Siguiendo las peticiones de la Fiscalía de Nanterre el verano pasado para que el jugador fuera juzgado por violación, el juez ha decidido finalmente enviar al futbolista internacional ante el tribunal criminal. El futbolista lo niega todo, asegura que únicamente besó a la chica. Hoy una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque todo demuestra que es falso, ha escrito en sus redes sociales, donde dice además que espera con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz. Su abogada ha cargado contra la víctima, cuya acusación es la única base para este juicio, dice que obstaculizó todas las investigaciones y rechazó todos los exámenes médicos y pruebas de ADN.
Ya están marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado del 23F. La ministra portavoz, Elma Saiz, acaba de poner cifras al número total de documentos desclasificados.
Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales.
La información va a estar disponible en la web de la Moncloa desde mañana a mediodía. Más del exterior, se está viendo cierto pesimismo entre los países que conforman la conocida como coalición de voluntarios para apoyar a Ucrania, que están reunidos esta mañana cuando se cumplen 4 años del inicio de la invasión rusa. El propio presidente Zelensky ha admitido que el fin de esta guerra puede derivar en varios escenarios, sin hablar directamente de que Ucrania pueda perder territorio. Antonio Martín.
Así es, tono no demasiado optimista la reunión que acaban de mantener entre los presentes en Kiev, entre ellos el ministro Álvarez, y quienes se han conectado por videoconferencia, como ha sido el caso de los mandatarios de Francia, Reino Unido o Alemania. Zelensky ha insistido en que quiere que la Unión Europea esté en la mesa de negociaciones con Rusia y Estados Unidos y admite:
"We need peace, but we have to prepare to any other kind of..."
Que Ucrania necesita la paz, pero también que se prepara para otros escenarios que puedan abrirse por la agresión rusa que el Kremlin ha confirmado hoy que no va a detener. Tono también cauteloso del francés Macron.
I'm very skeptical. A short-term peace.
Soy muy escéptico respecto a una paz a corto plazo porque Rusia no tiene voluntad de alcanzarla. Dicho, cree el alemán Merz por su parte que Rusia no está ganando, pero...
"This war will only end when Putin realizes that he cannot win."
También avisa de que la guerra no va a terminar hasta que Putin se dé cuenta de que no puede conseguir todos sus objetivos. Por ello, el germano ha pedido que se siga incrementando la presión sobre Rusia.
Mientras, la Hungría de Viktor Orbán está siendo muy señalada por los socios europeos por su cercanía precisamente a Rusia, y el presidente de este país, Viktor Orbán, acaba de contestar por carta a las críticas del presidente del Consejo Europeo, asegurando que va a seguir boicoteando el envío de más dinero a Ucrania hasta que Kiev vuelva a permitir el tránsito de petróleo ruso. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
Sí, en esta carta Orbán acusa a Ucrania de desencadenar una emergencia energética y asegura que no existen obstáculos técnicos para que Kiev no reanude el transporte de crudo ruso hasta Hungría, un bloqueo que el primer ministro califica de absurdo. De esta forma, Orbán responde a Costa que no actuará como si nada hubiera pasado y que no va a apoyar cualquier medida que beneficie a Ucrania hasta que la situación se normalice. Por eso la pregunta ahora es si Bruselas tiene un plan B.
"For the time being, we are looking into really abiding by the commitment."
Y la portavoz de la Comisión acaba de responder que el plan B sigue pasando por sacar adelante ese préstamo de 90.000 millones, cuyo bloqueo están rechazando la mayoría de grupos en la Eurocámara, que acaba de aprobar una declaración de apoyo al país que pide acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Y de vuelta a España, importante operación de la Policía Nacional contra una red de narcotraficantes que ha sido capaz de traer hasta Madrid casi 3 toneladas y media de cocaína. Tenían armamento de guerra. Alfonso Gea, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay 12 detenidos que integran esta organización de narcotraficantes, organización que guardaba en 2 naves industriales situadas en la región madrileña 3.400 kilos de cocaína, la mayor incautación hasta la fecha en la comunidad madrileña. La droga era desalojada desde mercantes en el estrecho por lanchas Zodiac en el área de Gibraltar, y con el uso de esas lanchas se transportaba por el Guadalquivir. En la provincia de Sevilla se pasaba camiones que la traían hasta Madrid para guardarla. El destino final de la cocaína eran los Países Bajos. Esta organización poseía 4 fusiles de asalto AK-47, es decir, armamento de guerra.
Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.